Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en la Discusión. Con tu voz, somos todas las voces.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición central de nuestro noticiario en Radio La Discusión 94.7. Esta es la edición del día martes 20 de diciembre. Soy Felipe Ahumada, llegó periodista, y junto a Mario Arias en los controles estaré acompañándolos en esta próxima formato de entrega informativa.
Información veraz, con periodistas de verdad. Noticias en La Discusión.
13 horas, 10 minutos. Hace tiempo no teníamos algo así como esto en Chillán, pero bueno, vuelven, siempre vuelven. Un falso aviso de bomba. Esta vez obligó a desalojar los edificios públicos abarcando la delegación presidencial, la gobernación, también la corte de apelaciones. Hasta el lugar, al lugar llegó, como es lógico, personal del GOPE de Carabineros, quienes descartaron la presencia del explosivo luego de revisar minuciosamente las instalaciones. Las primeras diligencias confirmaron el rastreo a la llamada recibida. ¿Quién estuvo ahí? Jorge Hernán Quijada.
Y esta mañana se registró un llamado telefónico al gobierno regional dando aviso de la instalación de tres paquetes, bombas, en los edificios públicos de la ciudad de Chillán. Esto afecta al gobierno regional, afecta sin lugar a dudas a la delegación presidencial, así como CEGECOP y por supuesto los tribunales de la Corte de Apelaciones. Trabajó personal de Carabineros y del GOPE, en donde obviamente esto resultó ser falso. Pasemos a escuchar al gobernador Óscar Crisóstomo, quien señaló sobre este tema y las acciones judiciales que se van a tomar.
Efectivamente, a las 9:38 esta mañana se recibió un aviso de bomba de un sujeto no identificado que señalaba, informaba que habían tres bombas en distintos servicios públicos de la comuna de Chillán. En este entendido no hay mayor identificación, por lo tanto en el gobierno regional hemos coordinado con Carabineros para que GOPE se pueda trasladar a distintos servicios públicos y pueda analizar las dependencias de cada uno de ellos en una medida preventiva al respecto, ya que este tipo de situaciones en un 99,9% no llega a ningún puerto, pero nos interesa salvaguardar indudablemente la integridad de los funcionarios y también de la ciudadanía que concurre a distintos servicios públicos, por lo tanto hemos hecho esa coordinación. Queremos indudablemente condenar este tipo de amenazas que no le hacen bien al bienestar ni a la paz social de una región como la nuestra y una comuna como la de Chillán, y también le vamos a solicitar particularmente a la Fiscalía que nombre un fiscal para que pueda investigar este tipo de situaciones que indudablemente afectan a nuestra región y que no podemos tolerar.
El desalojo se fue desarrollando por etapas y de esta manera se pudo seguir en lo que es la atención en estas reparticiones de público.
Periodismo regional, con noticias de verdad. Noticias en La Discusión.
Lo triste de lo anterior es que esto no tiene ningún propósito. O sea, terror no alcanza, pánico cero, o sea, nada. Y cuando uno va a este edificio de la gobernación, uno piensa que hay pura gente del gobierno trabajando, pero la verdad es que también reciben a estas personas que vienen con inquietudes de San Fabián, de Yungay, del Carmen, a tratar de solucionar problemas, gente también en la Corte de Apelaciones de escasos recursos que les cuesta venir. Así que es una lástima, pues el atentado, si es que es contra un sistema, se equivocaron claramente de objetivo, bueno, no se puede esperar más de alguien así ignorante. Y a lo mejor sepamos algún día quién fue el autor, revisando alguna cuenta de TikTok por ahí, a lo mejor se tiene que haber autograbado, sí. Más que eso, no veo que otro propósito, ¿no? Sigamos con noticias mejor. Son las 13 horas con 14 minutos. Lanzaron una masiva fiscalización de cara a las festividades del año centradas principalmente en automovilistas, consumo de alcohol y también velando porque los choferes de buses interurbanos descansen. Habrá patrullajes nocturnos en los terminales, en las rutas de la región y se aplicará alco y narco test. Diego Chacana preparó este informe.
Esta semana comenzó un nuevo plan de fiscalización y prevención de fin de año con el objetivo de coordinar acciones y concientizar a la población para que eviten accidentes de tránsito en las carreteras de la región de cara a estas festividades. Durante el año pasado, en estas mismas fechas, se registraron 3 fallecidos y 35 personas lesionadas en siniestros viales en la región de Ñuble. Por lo tanto, el objetivo es que ahora dichos accidentes disminuyan. El plan fue lanzado durante la jornada de ayer lunes en el terminal María Teresa de Chillán y en donde diversas autoridades estuvieron presentes. Esta acción, realizada en conjunto con instituciones como Carabineros y Senda, busca intensificar las fiscalizaciones en la ruta durante los días previos y posteriores para verificar las condiciones de los vehículos y la documentación del conductor. En ese sentido, el Seremi de Transporte y Telecomunicaciones de la región, Javier Isla, enfatizó la alianza que se lleva haciendo durante todo el año con diversas instituciones e hizo un llamado a evitar los accidentes de tránsito.
A través de la CORESET realizada a lo largo de todo el año, hemos desarrollado un trabajo mancomunado entre varias instituciones, las cuales abordamos el desarrollo de operativos de fiscalización, como también el desarrollo de campañas que buscan concientizar a la población. Damos inicio a este plan de fiscalizaciones y prevención para abordar la problemática de los siniestros de tránsito desde varias aristas y con la acción coordinada de varias instituciones. Queremos hacer un llamado a cuidarse en la ruta y no realizar acciones que puedan provocar algún siniestro vial y de esta forma podamos disfrutar junto a nuestras familias los últimos días del año en tranquilidad.
Por otro lado, la coordinación con Carabineros Senda y la Cámara Chilena de la Construcción va a permitir realizar distintas campañas para potenciar el llamado al autocuidado con los peligros en la ruta. La capitán Daniela Ormazábal comentó la estrategia de Carabineros de Chile en su plan Navidad Segura, que ya lleva un par de semanas en funcionamiento y esperan ahora concentrar los esfuerzos en las carreteras con focos en la Ruta 5 Sur y la del Itata.
Esto es incrementado en el sector céntrico de la comuna de Chillán y el resto de las comunas aledañas con la finalidad de incrementar seguridad a los mismos transeúntes, gente que concurra a los locales comerciales a comprar. Y de igual forma, ya este fin de semana, esta semana ya iniciamos el plan Ruta Segura, que es donde se incrementa la fiscalización en las diferentes rutas que tenemos acá en la región, principalmente la Ruta 5 y la Ruta del Itata.
Por otro lado, desde la Seremi del Trabajo hicieron un llamado a que los conductores de buses interurbanos y vehículos con pasajeros cumplan con las horas correspondientes por mes y también respeten los tiempos de conducción para evitar accidentes. La Seremi Natalia Lépez hizo un llamado en ese sentido.
Recordarle a toda la comunidad que los transportistas tienen que cumplir durante el mes 180 horas de trabajo, ya esa es su jornada, y no sobrepasar esas horas, por supuesto, y también recordar los tiempos de conducción que deben tener para poder evitar accidentes y generar un descanso efectivo. Cada 5 horas de conducción continua, el trabajador tiene derecho a un descanso de 2 horas, por eso es importantísimo que se cumplan estos tiempos.
Una de las principales causas de siniestros de tránsito es la imprudencia del conductor al momento de beber alcohol. Es por eso que desde Senda también hicieron un llamado al autocuidado. Su directora regional, Luisa Contreras, comentó que el deber del conductor es ser responsable y tomar conciencia del riesgo del alcohol en la conducción.
Invitamos a todos los vecinos de Ñuble a que en esta fiesta de fin de año podamos tener un autocuidado y también llamamos a la responsabilidad social. Debemos tomar conciencia de la importancia que es prevenir, como también conocer los riesgos que conlleva conducir o transitar en vía pública bajo los efectos de drogas y alcohol.
Las autoridades recordaron que seguirán con los operativos en diversas rutas de la región en horario nocturno para verificar la presencia de alcohol y drogas. Por otro lado, la fiscalización en terminales aumentará y se proyecta que habrá más de 300 controles para buses interurbanos y rurales de Ñuble.
Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
Continuamos con hechos policiales o relativos también a investigaciones, carabineros, porque un hombre de 60 años fue detenido por la policía uniformada en condición de imputado por un incendio intencional que arrasó con dos cabañas y un taller colindante en Quillón. El fiscal de la comuna de Bulnes instruyó diligencias a la sección de investigaciones policiales de Carabineros de Bulnes y también al laboratorio de criminalística de la Bocar de Concepción. Estos todavía se encuentran trabajando en el lugar. Escuchamos el reporte que nos entregó desde Quillón Guillermo Escares.
Durante este día será presentado ante los tribunales correspondientes en la ciudad de Bulnes una persona de 60 años, sindicado como autor de un incendio de dos casas de veraneo y un taller. Situación ocurrida ayer antes del mediodía en la Villa Las Mercedes, pasaje El Alto, esto en la comuna de Quillón. El hecho ocurrió en horas de la mañana, debiendo concurrir personal de las 4 compañías de bomberos de Quillón, brigadas forestales y unidades de emergencia de la municipalidad. El fiscal de Bulnes, Rolando Canaguate, presente en esta situación, dio órdenes de investigar a carabineros, tanto de la CIP de Bulnes como también de la ciudad de Concepción. Esto lo señala el fiscal de Bulnes.
Existe una persona detenida por parte de funcionarios de la subcomisaría de Quillón, mañana puesta a disposición del Tribunal de Garantía de Bulnes, y en el lugar, además de constituirse este fiscal, trabajó funcionarios de la CIP de Carabineros de Bulnes y también funcionarios de la Bocar Concepción.
Durante la presente jornada se conocerán más detalles de esta formalización al detenido, de quien aún no se ha entregado el nombre y que es indicado por los vecinos y propietarios de la vivienda como autor, debido a que existía desde hace algunos días una amenaza de realizar este incendio de viviendas debido a que sobre él permanece una demanda por hechos anteriores, por lo que el detenido figura como dando a conocer que se vengaría de esa demanda. En Quillón, región de Ñuble, La Discusión.
Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en La Discusión.
Este próximo jueves, los concejales de Pinto van a votar para elegir entre sus miembros a quién será el nuevo alcalde de la comuna. Esto evidentemente tras el fallecimiento de quien fuera hasta la semana pasada jefe comunal, Manuel Guzmán. La nota es de Isabel Charlín.
Aún consternados por la repentina muerte del alcalde de la comuna, Manuel Guzmán, los concejales de Pinto deberán reunirse a partir de esta semana para lograr un acuerdo y elegir a la nueva autoridad. La sesión extraordinaria que debe ser citada por el secretario municipal se realizará el próximo jueves 22 de diciembre, según confirmaron los mismos ediles. Será elegido alcalde o alcaldesa quien logre la mayoría de los votos. En caso de empate, se puede citar hasta dos sesiones más, tras lo cual, de mantenerse la paridad, se proclama alcalde a quien hubiere obtenido la primera mayoría en la pasada elección de concejales. Si bien no ha habido mayor acercamiento entre los concejales, existe cierto consenso en torno a que quien suceda a Manuel Guzmán debiera ser un edil de la UDI, el partido más votado en las elecciones de 2021 y que cuenta con la primera mayoría comunal, Marcelo Gutiérrez Vera, quien debiera erigirse como nuevo alcalde. Así lo cree la concejala de Renovación Nacional, María José Chávez.
Claramente la postura, por lo menos de la mayoría de los concejales, es buscar a, si bien es un consejo joven, es buscar seguir en la línea del trabajo en el que estábamos, que era full terreno, respaldando las gestiones, en una persona que está honesta y que sea trabajadora. Principalmente eso es lo que estamos, creo que es lo que nos vamos a fijar la mayoría de los concejales. Y lógicamente, claramente sería lo óptimo, porque es lo que el pueblo decidió. Y tampoco podemos ser vistas ciegas ni oídos sordos a lo que el pueblo quiere. Entonces, si él obtuvo la primera mayoría, lo lógico sería que lo respaldemos. Pero también depende de él. Lo que yo no tengo claro, si él puede decir que sí o no, porque la ley, tú sabes que no es lo que uno quisiera, pues la ley mandata nomás. En todo caso, la ley es clara, porque en caso de haber algún empate o algo así, siempre va a ser la primera mayoría.
El concejal Marcelo Ojeda, también de la UDI, cree que el elegido debiera ser Marcelo Gutiérrez, aunque no se atreve a darlo por sentado.
Lo más seguro que sí. No, seguro que sí, pero hay que analizarlo, hay que verlo, no sé en qué condición está él, ayer y hoy día no he conversado con él, entonces creo que viajaba a Santiago, no estoy seguro en realidad.
En tanto, dispuesto a plantear su nombre como opción, se manifestó el concejal demócrata cristiano Manuel Ruiz, quien obtuvo la segunda mayoría en 2021.
Por lo que yo he visto, quieren que se sea realmente el alcalde que continúe de la UDI, pero... yo, como soy del lado contrario, voy igual a ver si es que existe la posibilidad de poder postularme al cargo, pero la idea es que aquí se trabaje en conjunto, no lo transformemos en una disputa por un puesto que el alcalde que viene se merece el respeto que se merece, el alcalde fallecido. Por ejemplo, por el lado de la gente, de los concejales de Mar, no ha visto la voluntad de poder conversar, porque creo que ahí está armando el tema, y como el presidente de la UDI, Juan José, que él está conversando con los demás. Y no, así que al menos yo de los concejales colegas no he tenido ningún acercamiento hacia ellos.
Radio La Discusión intentó comunicarse con el concejal de la UDI, Marcelo Gutiérrez, sin embargo, no fue posible.
Información veraz, con periodistas de verdad. Noticias en La Discusión.
13 horas con 25 minutos. Seremi de Trabajo aclaró el carácter de los feriados que se vieron hasta fin de año. Serán irrenunciables los del 25 y también el del 1 de enero. El 2 de enero dijo que no será evidentemente feriado, pero no irrenunciable. Los detalles, Jorge Hernán Quijada.
La Seremi del Trabajo, Natalia Lépez, señaló que los feriados irrenunciables son el día 25 de diciembre y el 1 de enero. El 2 de enero es feriado, pero no irrenunciable. En este sentido, habrán fiscalizaciones y las multas irán entre los 60.000 pesos, y dependiendo de la cantidad de trabajadores que sean encontrados en estos lugares de trabajo. ¿Quiénes pueden estar abiertos? Bueno, lo escuchamos en la voz de la Seremi del Trabajo, Natalia Lépez.
Que el día 25 de diciembre ya es el último feriado irrenunciable del año. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de los locales comerciales deben estar cerrados, solamente están autorizados algunos restaurantes, lugares donde también la gente pueda recrearse, distraerse. Ya como estamos en el verano, se abren muchos parques en torno a lo que es turismo, o cabañas, piscinas, también los cines y el casino. Ya, pero todo lo demás debe estar cerrado. Lo mismo sucede el 1 de enero del 2023, que además nos encontramos con la sorpresa de que el día 2 de enero es feriado, pero no es feriado irrenunciable. Ya, recordarle a la gente que el día lunes 2 de enero es feriado porque por ley, cuando el 1 de enero cae día domingo, se nos otorga un día de feriado más. La invitación es a disfrutar esta fecha en familia, hacer un buen análisis de este año y también desearles que el 2023 sea mucho más venidero.
¿Qué pasa con el tema de las sanciones, las fiscalizaciones? ¿Se exponen a multas?
Sí.
¿Qué ocurre?
Bueno, vamos a estar fiscalizando en conjunto con la Dirección del Trabajo, como siempre se ha hecho los días feriados. Generalmente estas fiscalizaciones se recorren algunos sectores, algunos barrios, donde nos encontramos con muchos emprendimientos que son familiares, que esos sí pueden estar también trabajando. Si quienes no pueden trabajar son las personas que están sujetas a algún contrato. Salvo que también en estos servicios donde no se pueda perder la continuidad de la atención, deban también estar generando alguna función, como son los centros de salud, los servicentros. Pero esas personas, recordarles que cuando trabajan un feriado irrenunciable, al año siguiente no deben trabajar. Así que esas denuncias también se pueden hacer a través de los canales de la Dirección del Trabajo y de manera presencial o llamando a los teléfonos que aparecen en la página web. Multas hay, por supuesto, y las multas son acumulables, y las multas no son multas muy, muy baratas, que digamos.
La Seremi del Trabajo, en conjunto con la Dirección Regional del Trabajo, desarrollarán este tipo de fiscalizaciones, y ante cualquier hecho se puede hacer la denuncia a través del www.direccionregionaldeltrabajo.cl.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en La Discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
13 horas 35 minutos. Chillán está con cielos nubosos, fíjese. Cielos nubosos que van a estar ahí hasta pasadas las 3 de la tarde. Luego cambiamos a intervalos nubosos, o sea, nubes al menos blancas. La máxima de hoy será de 28 grados a las 3 de la tarde. Son las 13 horas 36 minutos. El comercio acaparó la mayor demanda de empleos en Ñuble durante el mes de noviembre. Entre vendedores y reponedores se concentró un 22% de los puestos de trabajo en la región. Más detalles con el periodista del diario La Discusión, Roberto Fernández.
En noviembre, las tres ocupaciones más demandadas en la región de Ñuble se relacionan con el sector comercio, de acuerdo a la edición de diciembre del Termómetro Laboral, boletín mensual elaborado por el Observatorio Laboral del Cense de Ñuble y ejecutado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Biobío. Según explicó el director del observatorio, Bernardo Vázquez, de acuerdo al sistema de análisis de bolsas de empleo, las tres ocupaciones más requeridas el mes pasado fueron vendedores de tiendas y almacenes, vendedores por internet y otros medios, y reponedores de estanterías. Estas ocupaciones se relacionan con el sector comercio y en conjunto acumulan un 22% de las vacantes. A partir de estos datos, se observa que las vacantes de empleo van en una tendencia creciente con fluctuaciones hasta diciembre de 2021, para posteriormente tener un marcado descenso hasta abril del 2022. Según consigna el termómetro laboral, durante noviembre existieron 1.464 vacantes en la región, cifra que representa una caída de 38% en 12 meses. Para la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Natalia Lépez, en esta ocasión se destaca la moderación de la creación de empleo regional. Sostuvo que en el 2021 la creación de empleo entre hombres y mujeres fue equitativa entre ambos géneros, situación que en 2022 fue liderada principalmente por mujeres. Sin embargo, acotó que la cantidad de personas informales proviene de mujeres y eso los mantiene en alerta como gobierno, buscando estrategias para revertir en parte esa situación, dijo.
Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, La Discusión.
La Comisión de Medio Ambiente del Gobierno Regional dio luz verde a 8.500 millones de pesos para la construcción de un sistema de alcantarillado en San Fabián, la que tendrá que ser ratificada el martes en una sesión del CORE en la comuna precordillerana. El detalle de esta historia que se arrastra, recordará usted, desde tal vez el 2013, cuando hubo incluso algunos formalizados por este primer intento.